Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Volodymyr Zelensky le acaba de sugerir a la OEA que Miguel Hidalgo, Simón Bolívar y José de San Martín no habrían estado con Vladimir Putin en esta guerra, sino con Ucrania. ¿Tiene razón? Llamamos ayer a Alfredo Ávila, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
La escritora francesa Annie Ernaux obtuvo ayer el Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo interpretar ese reconocimiento? ¿Por qué la polémica que se desató en su país? Hablamos anoche en París con Manuela Euse Ruiz, cuya tesis de maestría fue sobre esta escritora.
Para combatir las fake news en Estados Unidos, una argentina y una española, Laura Sommer y Clara Jiménez Ruiz, pusieron en marcha en abril el sitio web Fact Chequeado. ¿Cuál es la historia? Contactamos ayer a Clara Jiménez, que nos contó todo.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 7 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde que empezó la invasión rusa a Ucrania, hace poco más de 7 meses, Volodymyr Zelensky ha recibido el apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Al presidente ucraniano lo respaldan Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN.
A Zelensky le han llegado armas, dinero y todo tipo de ayudas. El líder ucraniano ha hablado desde la distancia, en directo o con mensajes grabados, ante el Congreso de Estados Unidos en Washington y la Cámara de los Comunes en Londres, entre otros.
Hace 2 días, el miércoles, Zelensky se dirigió a los representantes de los países de la Organización de Estados Americanos. La OEA tiene 34 Estados miembros y su Asamblea General número 52 se lleva a cabo por estos días en Lima.
Su comparecencia se explica por la posición de algunos presidentes latinoamericanos en los últimos meses. Por ejemplo, una semana antes de la invasión rusa, el venezolano Nicolás Maduro habló frente al entonces viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov.
Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, la defensa de la integridad territorial.
Nicolás Maduro ha reconocido además la reciente anexión por parte de Rusia de 4 regiones de Ucrania, considerada ilegal por las Naciones Unidas. Junto a él están los líderes de Siria, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y la República Central Africana.
Por otra parte, en abril, cuando la guerra llevaba más de un mes, Argentina se abstuvo de votar a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y el miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pronunciamiento.
El Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, como uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz. ¿Qué, no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? El mismo director de la ONU. Y deben de haber muchos.
El mensaje que ayer les envió Zelensky a los países de la OEA menciona a Simón Bolívar, libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y la actual Panamá. Menciona también a José de San Martín, libertador de Argentina y también de Perú y Chile. Y a Miguel Hidalgo, el padre de la independencia de México.
Zelensky dijo lo siguiente: vuelvan a las páginas de la historia del continente americano y pregúntense, ¿de qué lado estaría Simón Bolívar en esta guerra que Rusia desató contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Creo que ellos no ayudarían a alguien que solo está saqueando un país más pequeño como un típico colonizador. Creo que no apoyarían a alguien que miente constantemente y que ni siquiera llama guerra a la guerra.
I'm turning to the pages of the history of the American continent and asking, on whose side would Simón Bolívar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Who would José de San Martín support? Who would Miguel Hidalgo sympathize with? I think they would not help someone who is just looting a smaller country as a typical colonizer. I think they would not support someone who constantly lies and doesn't even call a war a war.
¿Tiene razón Zelensky? Para saberlo, llamamos ayer a Alfredo Ávila, profesor de Historia de América Latina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
La pregunta de Zelensky es muy inteligente, porque apela no solo a los libertadores, a Bolívar, a San Martín, a Miguel Hidalgo, quienes por supuesto se hubieran opuesto al imperialismo ruso sobre Ucrania, sino sobre todo porque esas figuras históricas son parte del discurso que tienen los gobiernos latinoamericanos que han sido más tibios o que no han condenado la guerra de Rusia contra Ucrania. Efectivamente, los gobiernos de Venezuela, de Argentina, de México, los gobiernos actuales, se identifican con aquellos próceres, con aquellos luchadores por la libertad, y resulta muy paradójico que sean precisamente estos gobiernos los que en este momento siguen sin condenar la invasión rusa sobre Ucrania y presuntamente siguiendo los postulados de aquellos que son considerados sus héroes. En realidad la pregunta es para la izquierda latinoamericana, para esa izquierda latinoamericana que sigue creyendo que Rusia solo se defiende del imperialismo estadounidense, que siguen creyendo que Rusia es heredera de la Unión Soviética en algún sentido. Esta izquierda latinoamericana que se olvida que los próceres de la independencia estuvieron en contra de los imperios y que incluso cuando en algún caso se llegó a acusar que un país estaba siendo bastión estadounidense, como fue en México en la década de 1860, y que fue intervenido por un imperio, el imperio francés, recibió el gobierno de Benito Juárez el apoyo de todos los gobiernos latinoamericanos de esa época. Benito Juárez, ese prócer que también forma parte de las tradiciones y de la retórica de la política de la izquierda en América Latina en este momento.
La escritora francesa Annie Ernaux, que el pasado 1 de septiembre cumplió 82 años, obtuvo ayer el Premio Nobel de Literatura. Ernaux, que lleva medio siglo publicando libros, es la primera mujer nacida en Francia que recibe el galardón.
El anuncio que hizo la Academia Sueca dejó claro que el premio se le confiere por su coraje y la precisión clínica con los que descubre sus raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de memoria personal.
The Nobel Prize in Literature for 2022 is awarded to the French author Annie Ernaux for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements, and collective restraints of personal memory.
Annie Ernaux nació en Lillebonne, una localidad de menos de 9.000 habitantes en Normandía, en el norte de Francia. Sus padres trabajaban en una tienda donde vendían café y alimentos. Ernaux estudió literatura en las universidades de Rouen y de Burdeos.
Ayer, una vez se enteró del Nobel por la radio, habló ante la prensa en Gallimard, su editorial. Dijo que aún no había asimilado el premio, pero que le impone una responsabilidad moral, la de continuar la lucha contra la injusticia, sea cual sea. El sonido en aquel salón no era el mejor.
Le Nobel n'a pas encore beaucoup de réalité pour moi, je dois dire. Mais je sens, c'est vrai que je sens une responsabilité nouvelle. Bon, cette responsabilité, c'est en fait c'est de continuer à un combat contre les injustices, quelles qu'elles soient.
Con Annie Ernaux son ya 17 las mujeres que han obtenido el Nobel de Literatura, un galardón que se confiere desde 1901. La única latinoamericana ha sido la poeta chilena Gabriela Mistral, en 1945. El premio incluye unos $930,000.
¿Qué implica este Nobel? Llamamos ayer a la capital francesa a Manuela Euse Ruiz, máster en Arte, Literatura y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad París Diderot, y cuya tesis de grado fue justamente sobre Annie Ernaux.
Este premio Nobel para Annie Ernaux es muy interesante dentro del plano cultural francés, porque bueno, es un reconocimiento a una trayectoria muy larga. Annie Ernaux es muy conocida, es muy estudiada en Francia, es una figura intelectual importante y también una activista política, feminista y de izquierda de renombre. Entonces, eso es interesante, pero también, digamos, tiene sus detractores, ¿no?, dentro del mismo mundo intelectual. ¿Por qué? Porque Annie Ernaux, digamos, lleva cultivando desde hace ya varias décadas un estilo de escritura que se posiciona un poquito casi que como en rebeldía con el sistema literario. Entonces ella escribe obras que son autobiográficas de no ficción, relatos autobiográficos de no ficción, por ejemplo, El lugar o Una mujer, son dos obras que ella escribe sobre sus padres, ¿no? El lugar es sobre su padre y Una mujer es sobre su madre. Y entonces son obras, digamos, que ella escribe en un lenguaje súper depurado, muy sencillo, muy simple, casi que rehusándose al lirismo y rehusándose, digamos, un poco a utilizar los recursos como históricamente usados por la literatura y por las bellas letras, ¿no? Entonces hay un posicionamiento teórico y hay un posicionamiento político detrás de estas opciones, ¿no? Y es también una denuncia, digamos, del sistema literario, del elitismo del sistema literario y del hecho de que hay otras voces y hay otras historias, ¿no? También.
También le preguntamos a Manuela Euse Ruiz por qué hubo ayer cierta polémica cuando se conoció que el Nobel iba a parar a manos de Annie Ernaux.
Porque no era la única escritora francesa que estaba sonando para el Nobel, ¿no? Esta mañana había bastante expectativa porque pues, algunas personas pensaban que también podría tratarse de Michel Houellebecq, que es otro escritor francés muy conocido, mucho más conocido, pienso, en el mundo hispano también. Ahora, él sí que se sitúa en otra parte del espectro político, ha tenido, digamos, tomas de posición que han sido muy polémicas, podemos ver incluso en su obra Sumisión, que hay casi que una validación de un discurso islamofóbico y de un discurso, digamos, en el que acepta, por ejemplo, teorías como la del gran reemplazo, ¿no? Entonces, se puede decir que sí hay un posicionamiento político por parte de la academia, por ejemplo, en todo caso, frente a estos dos escritores franceses.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
En el mundo hay mucha desinformación, muchas noticias falsas o fake news y pocas iniciativas para combatir ese mal. Llevar a cabo la verificación de los datos, el fact-checking, como se dice en inglés, no es tarea fácil.
Aquí en Estados Unidos y en el mundo anglohablante existen diversos grupos y organizaciones dedicados a descubrir las mentiras que circulan por las redes sociales como Facebook o Twitter y por aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Dori, pero desde abril de este año, está funcionando en ese país una iniciativa en español para luchar contra la desinformación. Es algo muy importante, sobre todo cuando en Estados Unidos se llevan a cabo en un mes las elecciones de medio término.
La iniciativa se llama Fact Chequeado. El sitio web es www.factchequeado.com y sus fundadoras son la argentina Laura Sommer, directora de Chequeado, y la española Clara Jiménez Cruz, que está al frente de Maldita.es.
Hace poco hablamos con Clara Jiménez Cruz sobre este proyecto tan importante para los hispanohablantes aquí en Estados Unidos. Le preguntamos cómo surgió.
Bueno, en el año 2019 empezamos a ver que a España y al público español llegaba mucha desinformación que venía de Estados Unidos en español. Y nos sorprendió, pero además nos pareció que eso creaba un problema. Yo llamé entonces a Laura Sommer, que es la directora general de Chequeado, de los verificadores argentinos, y le dije, oye, esto está pasando en España y imaginándome cómo funciona la desinformación en español, seguro que también está pasando en Latinoamérica. Y Laura me dijo, efectivamente, aquí también está pasando. Así que cuando la pandemia se relajó un poco, decidimos empezar a pensar el proyecto y a partir de ahí lanzamos en abril. Había dos cosas que nos preocuparon en ese momento. La primera es que no había grandes equipos de fact-checking intentando luchar contra la desinformación en español en Estados Unidos. Y la segunda, que al final las narrativas desinformadoras en español siguen una ruta de la seda que afecta a todos los países hispanohablantes. Creo que es importante también, y por lo que WhatsApp ha sido un foco para nosotras, que es entender que los latinos que viven en Estados Unidos se siguen comunicando con sus países de origen y esa comunicación la hacen muchas veces a través de WhatsApp. Y ese consumo y esas conversaciones con su familia y con sus amigos en sus países de origen también nutre esa ruta de la seda y esa desinformación circulante, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay desinformación que circula por WhatsApp, estamos viendo muchísima desinformación en TikTok, de la misma manera que de vez en cuando vemos cosas en Twitter y vemos bastantes cosas en Facebook. Por eso nuestra estrategia tiene que ver con la creación de comunidad y con decirle a la gente, cuando alguien te mande algo que te parezca sospechoso, reenvíanoslo a nosotros en lugar de seguir haciéndolo circular y nosotros lo vamos a verificar para decirte si es verdad o no antes de que lo compartas y que al final te conviertas en un vector desinformador más. Si la gente colabora y se conciencia con la idea de no compartir la desinformación baja.
También le preguntamos a Clara Jiménez Cruz qué problemas han debido enfrentar al poner en marcha el proyecto en Estados Unidos.
O sea, uno de los grandes problemas que tenemos con la desinformación en español, en el mundo en general, pero también en Estados Unidos, es que hay muy buenos informes y muy buena data y muy buen research alrededor de la desinformación en inglés, pero no hay el mismo nivel de research ni la misma calidad de investigación alrededor de la desinformación en español. Y ahora lo está empezando a ver, pero nos falta camino para entender la magnitud del problema. Sabemos que es grande, todos los que vivimos en ese ecosistema y vemos cómo la gente consume y cómo intercambia y vemos las redes y rastreamos y vamos buscando la desinformación, sabemos que la desinformación está ahí, que es grave y que está afectando a muchas comunidades latinas distintas, pero no tenemos suficientes datos y eso empieza por estudiarlo.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultará a todos los condenados por posesión de marihuana a nivel federal. Hay miles de personas que fueron condenadas a las que se les puede negar empleo, vivienda y oportunidades educativas como resultado. Mi perdón les quitará esa carga, dijo Biden ayer al anunciar la orden ejecutiva.
I'm announcing a pardon for all prior federal offenses for the simple possession of marijuana. There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment,
housing or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them.
Con esta medida, que afectará a unas 7.500 personas, Biden da el primer paso hacia la despenalización de la marihuana en todo el país, una de sus promesas electorales. El consumo recreativo de cannabis está permitido en 19 de los 50 estados de Estados Unidos y el uso para fines medicinales en 37. Biden también pidió que se excluya la marihuana del grupo de las drogas duras.
En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sigue sumando apoyos de cara a la segunda vuelta de las elecciones el 30 de octubre, cuando enfrente al presidente Jair Bolsonaro. Después de que la tercera candidata más votada el domingo, Simone Tebet, anunciara el miércoles que lo va a respaldar, ayer se sumó el expresidente Michel Temer. En la primera encuesta, tras la primera vuelta, en la que Lula obtuvo el 48,4% de los votos y Bolsonaro el 43,2, Lula logró el 51% y Bolsonaro el 43. La hizo la firma IPEC.
El delantero argentino Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista del mundo, habló ayer en el canal Star Plus sobre su futuro después del Mundial de Qatar, que comienza en noviembre.
La verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y nervio al mismo tiempo, ¿no? La ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar? Es el último, ¿cómo no va a ir? Y sí, por un lado no vemos la hora de que llegue y por el otro está el cagazo de querer que no vaya bien.
¿Es el último?
Sí, seguramente sí.
Es la primera vez que Messi, de 35 años y que juega en el Paris Saint-Germain, se refiere a lo que hará una vez termine su quinta Copa del Mundo. El delantero nunca ha ganado un Mundial con su selección. Argentina alcanzó el título en 1978 y 1986.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, chao, hasta la próxima.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.